Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Libertópolis.com. Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes hoy en este programa de jueves 30 de junio. Desde la tribuna, desde la cabina, les acompaño hoy, día especial para Guatemala por varias razones que ya vamos a comentar. Pero en principio, pues agradecer su preferencia, su sintonía para quienes lo hacen desde la 102.1 FM, para quienes van en sus vehículos, desde sus trabajos hasta sus casas. Les agradecemos pues esa preferencia, esa sintonía. Por favor, siempre mucha prudencia. Afortunadamente ha bajado un poco la lluvia y eso pues de alguna manera permite que estemos en ausencia de cierto caos, ¿no?, que genera lamentablemente las lluvias en nuestra débil infraestructura. También gracias a quienes ya nos sintonizan por Facebook, por YouTube y por Twitter. También Libertópolis siempre presente en todas las redes sociales, además de estas tres que menciono, presentes también en Instagram, en TikTok y en Twitch. Libertópolis.com es el sitio web de esta radio. Y también les recomiendo bajar la app Libertap, para que también puedan podernos sintonizar. Realmente no hay pretexto, digamos. Estamos en casi todos los medios de comunicación posible porque queremos llegar a ustedes y queremos tener el mayor alcance posible, tanto dentro de las fronteras de Guatemala como fuera de ellas. Y bien, pues hoy, 30 de junio, Día del Ejército, día también... Que en realidad el Día del Ejército deriva del Día de la Reforma Liberal, ¿no? Un 30 de junio de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, en aquella gesta que deponía al gobierno conservador de los 30 años y específicamente al conservador Vicente Serna. Y bueno, justamente hoy, hace 151 años, pues se da esa gesta revolucionaria, ¿sí? Y precisamente, pues eso nos lleva al título de nuestro programa, a 151 años de la Reforma Liberal, dos puntos y entre signos de interrogación, facturación electrónica o impuesto único. Así que, bueno, ese es el tema. Y hoy pues tengo el gusto de compartir en cabina con mi amigo Isaac Meani. Isaac, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por invitarme.
Enhorabuena, pues, enhorabuena que estés aquí compartiendo con nosotros, con la audiencia de Libertópolis. Les cuento un poco, Isaac es empresario, es ingeniero en sistemas, es un liberal clásico. Y pues desde hace ya muchos años trabaja su actividad laboral, profesional, pues la desarrolla en el ámbito de la facturación y de los impuestos. Y por eso precisamente quisimos invitarle porque pues conoce el sistema, digamos, cómo funciona y por supuesto sus ideas son pues de las nuestras, ¿no? Es un liberal clásico, así que sin duda vamos a tener una muy buena conversación. Isaac, antes de invitarte a que des tus primeros comentarios sobre el tema, pues en este programa intentamos mover la conversación nacional hacia los temas que verdaderamente importan y pues efectivamente darle insumos y criterios a nuestra audiencia para que tengan un buen discernimiento sobre qué es lo bueno, lo correcto, lo justo hacer, pero además intentamos siempre invitarlos hacia la acción, ¿no?, hacia la acción ciudadana, la acción cívica, la acción política, porque justamente estas ideas, si no se convierten en políticas públicas, si no se palpan, digamos, en instituciones, ¿verdad?, pues bueno, es quedamos como a medio camino, ¿no? Es bueno estar en redes sociales, comentar y compartir, pero eso sigue siendo bastante limitado y bastante cómodo, ¿no? Lo importante es, de alguna manera, invitar a la gente a que busque esos movimientos, esos proyectos que se están gestando, para que participen en ellos y que traten de llevar estas ideas pues al seno de la política pública, que es donde tenemos que, de alguna manera, vencer a las izquierdas, ¿verdad? A las izquierdas y a todos.
Y a las derechas malas.
Y a las derechas malas, muchas gracias por la acotación. Sí, efectivamente, porque tenemos muy malos representantes de la derecha en el espectro político. Pero bien, dicho eso, Isaac, cuéntanos un poco de ti, ¿verdad? Porque, bueno, sos profesional y demás, pero cuéntanos un poco de tu historia, cómo es que te metes en este tema de la facturación electrónica.
Pues la verdad que tuve la bendición que desde el colegio una gran empresa de software me contrató desde las prácticas, entonces empecé a ver un sistema de billing, que le llamaban esos, para una de las empresas de telecomunicaciones de Guatemala, y ahí fue donde prácticamente me empecé a papar desde el principio en la facturación electrónica.
Trabajé, o sea, ¿eso hace cuánto?
Digamos, no, electrónica no, o sea, billing, facturación normal. Sí. Pasado cierto tiempo hubo un proyecto donde ya existía el régimen, el primer régimen de fase, que se llamó, ese empezó en 2007, se promulgó el acuerdo directorio, y más o menos en esas fechas, te puedo decir que en 2012 ya empecé a ver desde ese punto privado de la empresa.
¿Cómo no?
Pasado el tiempo en esa empresa, fui pasando de programador, después analista, hacía más cosas, pero no llega un punto en la empresa donde si no se muere tu jefe no vas a subir. Bueno, entonces yo llegué a un punto que me había aburrido y pues gracias a Dios me salió un trabajo en una empresa certificadora en ese momento, que son las que anteriormente se conocían como Jefase. Entonces me dieron el puesto de gerente de sistemas y ahí fue donde ya, como parte técnica de esa empresa, ya estaban las reuniones para el nuevo régimen, que es el actual que tenemos, ¿verdad? Te estoy diciendo que eso fue en 2014, ¿verdad? Sí. Y hasta hoy llegó el día del sueño que tenía la SAT de pasar al virtualmente el 100% de contribuyentes a factura electrónica.
8 años prácticamente.
Yo te diría que desde 2007 para la fecha, o sea, son casi 15 años.
15
años, sí. Que se viene con eso, ¿verdad?
Ahora, una pregunta, disculpa que te interrumpa. El tema este de Jefase, ¿son empresas certificadoras?
Son lo que ahora conocemos como certificadoras, ¿verdad?
¿Pero esas empresas son contratadas por la SAT?
Son empresas privadas, no, son empresas privadas que desean participar cumpliendo los requisitos de la SAT. Es un club, ¿verdad? Porque para poder estar en el club tenés que tener declarado 1,000,000 de quetzales en tu RTU, si no estoy mal. O sea, por ejemplo, en mi empresa yo no puedo optar a eso, ¿verdad?
Bueno.
Y entonces es un club, ¿verdad? Incluso no esas las reuniones con las que habían los otros jefaces, va más que todos los grandes, como te digo, el requisito era 1,000,000 de quetzales, y no, pongámosle 5, ¿verdad? Entonces así, oligopolio.
Manipulado,
o sea, mercantilismo manipulado, pero se mantuvo. La SAT en ese sentido, te puedo decir que con la gente que yo vi que trabajé, o sea, no estaba tan cerrada. Yo te voy a ser honesto, yo iba a las reuniones, que generalmente íbamos, no sé si 3 o 4 veces a la semana, íbamos en la mañana, íbamos a las empresas a trabajar y en la tarde íbamos a las oficinas de la SAT, ¿verdad? A trabajar en todo lo que era el documento técnico. Entonces sí tengo conocimiento en ese documento técnico, tampoco te voy a decir que yo soy el arquitecto de la factura electrónica, simplemente participaba representando a uno de los, entonces eran 9 jefases. Y ahí pude aprender, o sea, fue una alianza pública-privada en ese sentido, ¿verdad? Yo trataba de cuando me pedí mi opinión unas cosas, la SAT o los representantes de SAT a veces pedían cosas que le quitaban poder, digamos, que a los certificadores, ¿verdad? Y es a lo que se llegó ahora, donde la SAT ofrece un servicio gratuito para los emisores, ¿verdad? O sea, los emisores están compitiendo con la SAT, ¿verdad?
Ya.
Pero, y de forma gratuita, o sea, porque no...
Pero cuando te referís a emisor, yo emito los, mis facturas.
Vos sos emisor, yo soy emisor, los pequeños contribuyentes son emisores, eso le llamamos. Personas que emiten facturas.
No hay intermediarios ahora, entonces.
El intermediario, es lo sí, sistema... vamos a ver. Los emisores son todos los que emitimos facturas, ¿verdad? Lo que anteriormente ibas a la imprenta, pedías tu resolución y dabas factura, una venta de servicio o bien.
Claro, sí.
Los certificadores son los intermediarios entre el emisor y la SAT. En el caso de la SAT, actúa como... certificador cuando vas a usar el servicio gratuito de la SAT. Esa es la línea. Pues aprendí mucho en esas reuniones y aprendí el punto de vista de la SAT, ¿verdad? La SAT tiene algo que ellos le llaman gobierno de datos, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, prácticamente yo te podría garantizar que en el mediano plazo, ¿verdad? Como ahora todo es electrónico, todo es instantáneo, la SAT ya tiene tu información al detalle.
Tiempo real, digamos.
Pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya no vamos a necesitar... de hecho, ya van a quitar cuando uno llena eso de los 10 proveedores, ¿va? Ya no necesita la SAT, eso lo van a ir quitando. Y vamos a llegar a un punto en que la SAT simplemente va a decir, mira, me tenés que pagar tanto ISR y me tenés que pagar tanto IVA. O sea, no me importa las facturas que vos quieras rebajar o no el IVA, entonces la SAT va a tener esa información. Entonces, a eso van a llegar, ¿verdad? En el mediano plazo uno ya lo tienen todo, o sea, ya lo tienen todo.
Isaac.
Solo para comentarte algo, Jorge. Después del sistema FASE, existió un régimen que se llama el FASE 2. Te puedo decir que en ese fue el que participé yo más. Ya este FELD es la tercera versión. Y el FASE 2 no muy arrancó, pero lo que le dio arranque a esto de FUEL fue un préstamo del Banco Mundial de 39 millones, casi 40 millones de dólares. Esto fue lo que levantó.
Bueno, ese no. ¿Y ese préstamo cuándo?
Eso fue en abril 2018. Fue ese préstamo del Banco Mundial, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el interés del Banco Mundial para que...
Claro, claro, sí. ¿Mm? Mediante estos préstamos pues ocurren una serie de chantajes, ¿no? Y compromisos que asume el país.
Mira, cuando una entidad...
Con el objetivo de cumplir una agenda supranacional y de mantener la deuda y etcétera.
Exactamente. Y, o sea, y el préstamo viene siendo, o sea, te dan el dinero, se da cuenta que el Banco Mundial, llamémosle Estados Unidos, y no es de que los 40 millones están acá. O sea, la SAT contrató servicios de nube, ¿verdad? Que obviamente fueron a dar en Estados Unidos. Entonces, prácticamente se crea un negocio en Estados Unidos con dinero de Estados Unidos, pero nosotros pagamos el préstamo y los intereses. Uh-huh. Así es.
Como suele ocurrir, ¿no?, en este sistema de gobierno ilimitado. Porque, amigos, pues de alguna manera queremos o quisimos traer un tema de actualidad, ¿verdad?, que es el tema de la facturación electrónica. Hoy se vence el plazo, ¿no, Isaac? Para
mira, gramaticalmente pues, hay unos contadores que dicen que mañana todavía puedes hacer facturas de papel porque se vence el 1 de julio, pero pues para mí es hoy. O sea, 30 de junio, mañana 1 de julio debería hacer factura, claro, pero yo no soy contador.
A tus clientes les has dicho, bueno, hoy
es... Fíjate que yo no trato de no emitir opinión contable porque yo soy ingeniero en sistemas, entonces ellos sabrán, pero lo lógico es que sea hoy, ¿verdad? Y que se empiece el 1 de julio.
Claro. Uh-huh. Bueno, pues miren, pues como digo, hemos querido traer ese tema porque y de cotejarlo de alguna manera o discutirlo a la luz de pues de lo que hoy celebramos, ¿no? El Día del Ejército. Ya vamos a hacer una pequeña acotación al respecto, pero en realidad la celebración del Día del Ejército, a quien por cierto felicitamos desde esta tribuna, debemos entenderla como una celebración que deriva de la Reforma Liberal de 1871. Y el régimen tributario de hace 151 años, pues no era tan diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? Definitivamente habían menos tipos de impuestos, pero había en aquel entonces pues una serie de impuestos principalmente a la importación de bienes y artículos que venían del extranjero. Hay recurrentes crisis fiscales desde que Miguel García Granados asume la presidencia de la República en 1871 y luego pues los sucesivos presidentes se encuentran también con pues condiciones en las que el liberalismo afrancesado y anticlerical de aquella época no era un liberalismo clásico, no era un liberalismo de gobierno limitado, de mercados libres y de irrestricto respecto a la propiedad privada, sino que pues de alguna manera intentaba el Estado hacerse cargo de muchas esferas privadas y por tanto reclamaba impuestos y tributos para poder supuestamente cumplir con aquellas funciones. Hoy no es diferente, lo que pasa es que hoy tenemos muchos más tipos de impuestos y muchas más esferas privadas que han sido usurpadas por el Estado. Entonces, Isaac, ¿cuál es tu lectura sobre el tema de la facturación electrónica, ¿no? Porque la gente cree que efectivamente esto podría simplificar, podría hacer más expedito y más fácil, pero bueno, yo desde mi actuación como empresario, creo que es una, en principio creo que es un mecanismo que le facilita, entre comillas, pero eso es la pregunta, si esto realmente facilita la vida a los empresarios o en realidad es una carga más para quienes tributamos, que somos al final muy pocos, la clase media y la clase alta, pero digamos toda la informalidad sigue siendo informal, toda la gente que tiene pequeños negocios, ¿cómo lo ves? Porque al final la gente evade estas leyes, estos nuevos mecanismos que se supone hacen todo más práctico.
Mira, Jorge, depende a quién le preguntes, porque o sea, es cierto, ¿verdad? La informalidad llega al 70% y todo, pero la gente pobre no deja de pagar impuestos, pues, o sea, eso es falso. O sea, es cierto que no emiten facturas, no piden facturas cuando van a comprar a la tienda, pero no te quiero decir que los impuestos se trasladan, porque no te quiero decir eso, pero si sube la gasolina, sí. O sea, la gente lo paga con todo, pues, con sube el pan, ¿no? la inflación, que la inflación no se factura y es el impuesto, el peor impuesto de todos los que pueden haber. Entonces, y yo solo déjame acotar algo con lo que dijiste, ¿verdad? O sea, yo no es que me identifique con los reformistas liberales del siglo XIX, pero, o sea, yo siento que tenía una razón porque el problema viene aquí desde la colonia, solo hemos cambiado de mafias, ¿verdad? Llamémosle, vos y yo somos católicos, pero para mí la primer mafia que entró aquí a expoliarnos fue la Iglesia Católica. O sea, a nosotros en estudios sociales nos dicen, no, que el Papa, que Tordesillas y que España, para que no se peleen los españoles y los portugueses, pero prácticamente lo que hizo fue asegurarse presencia de la Iglesia Católica en la colonia. Y no solo eso, o sea, no fue solo de que vamos a hacer colegios y vamos a dar educación, o sea, se aseguró el diezmo que exigía la Iglesia Católica. O sea, desde ahí venimos. Y ese diezmo que exigía la Iglesia Católica solo se queda un pequeño porcentaje en los gobiernos nacionales. Y vos mencionabas que antes no habían muchos impuestos, pero yo te sé decir, o sea, por ejemplo, al cabala, ese era el impuesto antes al consumo, o sea, es el IVA. Al mojarifazgo, esos nombres árabes, era un impuesto a aduaneros, o sea, y los tributos que le cobraban a los indígenas. O sea, esto viene de hace 500 años, ¿verdad? Y la reforma de Liberal lo que hizo fue quitarle poder a la Iglesia Católica. Ajá. Pero a la gente de a pie, o sea, solo cambia de mafias. Sí, claro. O sea, no ganó nada. Después vino Rafael Carrera, que restauró y negoció nuevamente con la Santa Sede, con el Vaticano y con el nuncio, acá para que se retornara a través de ese diezmo, ¿verdad? Ajá. Y es por eso que es importante mencionar, y vos hacías la acotación, es cierto, ¿va? Somos los formales, hay gente informal. Yo te diría que la gente informal paga impuestos, ¿verdad? Lo pagan en inflación, en lo que consumen, les alcanza menos el dinero. Y yo aprovecho a decir de que ya es hora de que no todos carguemos solo nosotros carguemos la procesión, ¿va, Jorge? O sea, también las iglesias sí, tienen que pagar sus impuestos, exacto, los colegios y las universidades también.
Muy bien dicho, sí. Esto es políticamente incorrecto aquí decir esto, pero tienes toda la razón, yo coincido plenamente. Los colegios no pagan impuestos.
Están exentos de IVA.
Están exentos de IVA.
Y son negocios, o sea, no dejan de ser negocios.
Las iglesias también.
Las iglesias también, las universidades, y las iglesias tienen colegios y tienen universidades.
Claro, esos son privilegios que deben de ser abolidos ciertamente y que... Bueno, como tú dices, en realidad el problema viene desde la colonia y viene desde, pues bueno, estamos haciendo una retrospección hacia la época de la Reforma Liberal, pero ciertamente el problema solo cambió de dueños o de manos con la independencia y luego pues prácticamente la cosa ha venido de mal en peor, ¿no? Y hoy... lo que la gente piensa es de que la facturación electrónica es un avance y creo que está todo en el marco de un concepto ahí que habría que cuestionar, ¿no? Y es el famoso gobierno electrónico. Pero con esa pregunta te voy a dejar para el siguiente segmento, Isaac. No sin antes, pues, anunciarles que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, a través del INDE, amplió el aporte a la tarifa social a un consumo de 100 kilovatios hora mes, para beneficiar a la población que más lo necesita. Este es un mensaje del Instituto Nacional de Electrificación. Pues bien, amigos, esperamos que les esté gustando y les esté pareciendo interesante el programa de hoy, compartiendo cabina con Isaac Meani. Vamos a un compromiso con anunciantes y venimos en unos instantes. No pierdan la sintonía. Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Esperamos que les esté pareciendo interesante este programa. La verdad, tenemos muchísima información con Isaac aquí que compartir y creemos que el tiempo no nos va a alcanzar. Ojalá, Isaac, que esta sea la primera de varias que te podamos tener acá en cabina para seguir conversando. Isaac, bueno, se dio la tarea de escribir una especie de paper aquí, eventualmente lo vamos a publicar porque tienes cosas ahí interesantísimas. Te dejaba yo con la pregunta al terminar el primer segmento. Gobierno electrónico, ¿no? Facturación electrónica, gobierno electrónico. ¿Por qué no pensar en clave mejor de gobierno limitado, ¿no? ¿Qué piensas en torno a esto? Y bueno, en torno al régimen impositivo, tributario que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer justo, aceptable, práctico, simple?
Mira, para empezar, la factura electrónica es una herramienta. Desde el punto de vista que la ley del IVA no ha cambiado. O sea, todos estos son acuerdos directorios y que la SAT nos obliga, o si no, nos bloquea el RTU o nos bloquea la facturación. O sea, la ley del IVA sigue estando. Como te decía, la SAT llama gobierno de datos. Ahora todos esos datos que tienen, como te digo, ya llegando al 100%. Y el objetivo de ellos va a ser, al final, tener argumentos para quitarnos más, porque esa es la realidad. Lastimosamente, pues la factura, uno piensa el IVA, ¿verdad? Pero realmente hay muchos impuestos, ¿verdad? Adicionales que van ahí. Y a pesar, ¿verdad? Estamos dichosos en ese sentido de que hay una limitante constitucional que prohíbe la doble tributación, ¿verdad? Menos mal, ¿verdad? Pero se han inventado ellos así,
de manera discrecional, se han inventado estos impuestos, estos tributos, pues obviamente para usurpar más atribuciones, poderes y recursos de la
gente. No, yo lo que te quiero decir es de que hay una prohibición constitucional de la doble tributación, ¿verdad? Creo, no soy abogado, pero creo que ya fue a dar a la Corte Constitucionalidad. Y lo que te dicen es de que no estás tributando doble, porque, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, ¿va? Nos quejamos ahora que la gasolina casi que llegó a 50, ¿verdad? Y a mí me parece curioso que porque en El Salvador, ¿verdad? A pesar de que a mí Bukele no me cae muy bien, pero ahí sí quitaron el impuesto directo, el sobreimpuesto que tiene la gasolina, ¿verdad? Y se da mucho de que en El Salvador está más barata la gasolina, en México está más barata la gasolina, y lastimosamente, pues la SAT también lucha contra el contrabando y todo, pero para mí el contrabando no debería existir desde el punto de vista que por qué no somos nosotros los que exportamos contrabando, sino que siempre tenemos que ser nosotros los que mandamos mira tanto negocio de cosas mexicanas que hay, ¿verdad? Sí. Como decís vos, hay unos que pagan impuestos y no, ¿verdad? Pero al final el que gana ahí es México, El Salvador con la gasolina. Belice, de la gente de Petén que se va a estudiar a Belice. O sea, ¿por qué no soñamos con un día en que los de Miami digan, vamos a ir a Guatemala el fin de semana a comprar? O sea, ¿por qué tenemos que hacer? Nosotros siempre andamos viendo quién puede ir, quién va a Estados Unidos para que me traiga algo. Sí, ¿verdad? Y es porque aquí se paga impuesto de IVA cuando entran las aduanas, claro. Y depende de lo que estés comprando. Hay industrias protegidas, ¿verdad? Incluso de la ropa. ¿Verdad? En los electrónicos no se paga lo que se llama el DAI, pero todos son sobreimpuestos. Y como te digo, ellos lo explican o le quisieron dar la vuelta en de que, por ejemplo, en el caso de la gasolina, el IDP lo pagas vos al echar gasolina, ¿verdad? Ajá. Pero el IVA lo está pagando el de la gasolinera, entonces no es doble tributación. Pero al final, aquí ¿quién termina pagando? O sea, porque
El IDP es el impuesto,
a la distribución del petróleo.
A la distribución del petróleo,
ya. ¿Verdad? Yo gracias a Dios ya aguanté 5 años con mi empresa, y te puedo decir de que hay gente que piensa, ¿verdad?, de que las empresas no le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Depende, te diría yo. Por ejemplo, yo te puedo decir de que los impuestos que yo pago, por ejemplo, ISR a principio de mes, hoy IVA ahorita al final. Al final se lo estoy trasladando a mis clientes porque va dentro de mis costos y todo. Y yo sé que mis clientes se lo trasladan al cliente final. Y es por eso que yo te digo que aunque el que más sufre es la gente más pobre, aunque no pida factura. Claro. Porque cada vez que suben impuestos, se recae en ellos.
Incrementan los precios de los bienes.
Exactamente. Y claro. Y ellos son los que se ven más afectados. Entonces, cuando vos me decís que la informalidad y la gente que no pide factura, pero ellos no se salvan de pedir impuestos. Otro ejemplo.
No, bueno, me refiero a que en todo caso ellos no, están evaden el tema de la facturación electrónica, al que al final
mira.
Un costo no es tan alto, pero sí termina siendo un costo, ¿no? Hay mucha gente preocupada de cómo subirse a este nuevo mecanismo. Ya ha pasado 6 meses haciendo esa transición, empresas pequeñas, medianas,
todas,
que han tenido que pagar un costo por tener que entrar en...
Pero al final venimos, recaemos a lo mismo, ¿verdad? El gobierno interviniendo y alocando recursos de un lado y poniéndolos en otro. Como te digo, mi empresa se dedica al software y a la factura electrónica. Ahorita yo soy el beneficiado de esta ley. O sea, ahorita a fin de mes hemos tenido un gran trabajo metiendo y me está beneficiando. Bueno, o sea, claro, me están diciendo. Pero ¿y las imprentas? O sea, a ellos son los que, claro, perdieron ahorita.
Se puede, sí, claro.
O sea, y no fue un cambio natural en que la gente dijera, ah, no, la factura electrónica me conviene porque es más rápida, me da un mejor servicio. No, sino que fue impositivo. Sí. O sea, eso para empezar. Lo segundo, yo te mencionaba lo de la inflación, que ese es el peor impuesto que tenemos, ¿verdad?
Sí, claro.
Otra vez, gracias a Dios, tenemos un candado constitucional, pero se rompió ahorita para la pandemia, ¿verdad? El
tema de la
emisión de bonos del Banco de Guatemala al gobierno central.
Del préstamo al gobierno central.
Exactamente. Entonces, porque todos tenemos historias de nuestros abuelitos que antes con 5 centavos o con 1 centavo ni iban al cine, almorzaban, se iban de viaje y les sobraba medio centavo. Entonces, pues ahora no, ¿verdad? Entonces, a cada rato miramos las cosas más caras y es por esto. O sea, la inflación también es un impuesto y la inflación, el que más lo paga son los pobres. O sea, ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? En ese sentido, pues no solo es el IVA, ¿verdad, Jorge? Es el ISR, ya hablamos del IDP, están los cementos, están que las bebidas embriagantes, que las energizantes, el tabaco.
O sea, los impuestos, el impuesto sobre bienes inmuebles, los impuestos a las matrículas de los vehículos,
las
primeras placas.
Va, hay algo que se llama el Día de la Liberación Fiscal.
Sí, buenísimo, ese es un buen tema. El día de la, se llama el Taxation Freedom
Day. Freedom Day, va.
Ajá, sí.
¿Qué es eso? Básicamente venís vos y sumás, hablemos de un empleado en dependencia, ¿verdad? Un trabajador que paga ISR y tiene sus bonos, aguinaldos, etcétera. Va. Entonces, yo haciendo un cálculo, ¿verdad? Me doy cuenta de que tomando a alguien, por ejemplo, que gane 10 mil quetzales, ¿verdad?
Sí.
La primer mentira que nos venden, ¿verdad? Es de que existe una cosa que se llama ix patronal, ix laboral.
Sí.
Y que el patronal no tengas pena porque ese lo paga la empresa, vos no lo estás pagando. Esa es la primer mentira que nos venden. Te voy a explicar por qué. Cuando yo fui a pedir trabajo a esta empresa certificadora, me atendió un licenciado que era viejito, me acuerdo yo. Y hacía cuenta que yo le fui a pedir 10 mil quetzales, ¿verdad? Vino, agarró la calculadora y agarró 10 mil quetzales por 1.43, ¿verdad? Así le daba 14.300. Acordamos y que sí, pero a mí me quedó la duda, ¿qué significa ese 14.300, ¿verdad?
1.43,
entonces era el método que tenía él con sus costos, con mi aguinaldo, con mi bono 14 y con mi liquidación, el INTECAP, el IRTRA, que también son impuestos,
ajá, sí,
¿verdad?
Ajá.
Entonces, al final yo me di cuenta que esos 14 mil era yo, pues yo lo estoy pagando esos 14 mil. O sea, es lo mío, es lo que yo gano, ¿verdad? Y me dan lo neto, que en este caso viene siendo 10 mil, un poquito menos con las deducciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde que nos pagan el cheque a fin de mes, nos quitan, ¿verdad? Para empezar. Segundo, consumimos. O sea, nos quitan ISR y te vuelvo a repetir, el IX patronal,
el ISLATO, el INTECAP.
El INTECAP. Entonces ya nos quitaron ahí. Luego nos quitan en el consumo, cada vez que pedimos factura y el IVA, ¿verdad?
Y aunque no pidamos, decías, ¿no? Ciertamente.
Bueno, aunque no pidamos, o sea, en las tiendas yo sé que no dan factura, pero la empresa que le fue a dejar ahí las bebidas y todo, se emite factura para los de la tienda. Entonces ya lo paga el cliente el último final. Entonces nos quitan cuando nos pagan, nos quitan cuando consumimos y encima no podemos decir de que ni el carro es mío, porque si yo dejo de pagar mi impuesto de circulación, que en teoría tiene que ir al Ministerio de Comunicaciones para dar mantenimiento a las carreteras, si yo no lo pago me quitan el carro, si no pagas yo sí te quitan tu casa. Entonces no puede ser que por todos lados nos quiten y realmente no vemos pero cero resultados, a donde volteemos a ver hay corrupción. Entonces haciendo esas cuentas, si ahorráramos todo nuestro salario, Son 58 días que nosotros trabajamos para el gobierno. Quiere decir que
al año,
enero y febrero lo trabajamos para que se compren mansiones, para que se pongan ellos sus negocios, que la diputada que $7,000 el saco y la otra los zapatos, pero para ellos menos para nosotros. Y si consumimos el 100%, ¿verdad? Haciendo un cálculo que todo lo gastamos, me dan 94, casi 95 días, prácticamente el 5 de abril. Entonces yo te podría decir que prácticamente desde el 1 de enero hasta Semana Santa estamos trabajando para todos.
Para el estatismo.
Menos para uno.
Claro, claro.
¿Verdad? Ya lo que pasa después de Semana Santa, ya podríamos decir que es nuestro.
Una tercera parte del año pasamos trabajando para el sistema estatista, ¿no? Eso es lo que más o menos nos dice el índice.
Depende de cuánto gastes y depende cuánto agarres, pero al final resultados no hay nada, pues, o sea.
No, efectivamente. Y los resultados, pues efectivamente en esta época se ven menos, ¿no? En estas épocas de lluvias donde se abren agujeros en las carreteras, donde hay derrumbes, donde hay desbordamiento de ríos, nuestras carreteras. Bueno, Isaac me contaba que ayer venías ¿de dónde? De Malacatán.
De Malacatán y en San Marcos me fui en un hoyo, pero como te repito, para mí ya es normal y eso es lo triste, que normalizamos todo. O sea, normalizamos. Yo ya sé que cada vez que voy a accidente, exploto llanta, ya he tenido accidentes.
Ayer explotaste llanta
sí.
En una carretera. Bueno, sí, pues básicamente es porque en lugar de tener un gobierno limitado, la tendencia, lamentablemente, del sistema estatista, ya sea en su versión socialista o en su versión mercantilista, pues nos engaña con estos temas de la facturación electrónica en lugar de tender hacia un sistema de gobierno limitado, donde los impuestos justos moralmente son aquellos que se recaudan para las únicas tres funciones de los gobiernos, las funciones propias y naturales, la seguridad y la defensa, a propósito hoy del Día del Ejército, la justicia y las obras de infraestructura pública. Que pues básicamente son considerados bienes públicos dentro de la teoría económica de los bienes públicos y para lo cual los gobiernos, tanto nacional como locales, y ahí te voy a dejar con la siguiente pregunta para el siguiente segmento, pues debiesen de recaudar para proveernos precisamente de esos bienes públicos y ya, ¿verdad? Únicamente esas tres funciones que son propias y naturales de los gobiernos. Lamentablemente no es así. Y pues nos engañan y nos doran la píldora, ¿verdad? Como se dice, haciéndonos creer y pensar que el sistema mejora tan solo con una facturación electrónica, ¿no? Claro, este tema de que hoy por hoy todo está automatizado, todo es electrónico. Bueno, yo también zanjo algunas dudas porque a veces esos sistemas fallan y fallan muy regularmente también, ¿no? Y máxime si son sistemas que están anclados a un gobierno estatista, ¿verdad? Métanse ustedes al portal de la SAT en los últimos días del mes y siempre es un problema emitir una factura y demás. Pero bien, te voy a dejar con una pregunta, Isaac, para que sobre esa base pues vayamos aterrizando sobre ciertas propuestas en el tercer segmento, y es ¿quién debiese de recaudar, en todo caso, un impuesto único, ¿verdad? Que es parte del título de nuestro programa del día de hoy, ¿no? ¿Quién debiese de recaudarlo? ¿Cómo debiese de recaudarse? Durante la semana con vos analizamos los casos de Estonia y de Dinamarca, creo que ahí traes algunas ideas que compartir y comentar. Así que, bueno, creo que en el tercer segmento la idea es conducir a nuestra audiencia e invitar a pensar en clave de gobierno limitado y por tanto de impuesto único. Así que nos vamos a la segunda pausa de hoy. Por favor, no pierdas la sintonía.
Libertópolis.com.
Gracias, amigos, por mantener la sintonía en este programa de Libertópolis por la tarde, hoy 30 de junio. del año 2022, un servidor Jorge Chapas en compañía de Isaac Meani. Hoy pues hablando de la facturación electrónica o el impuesto único, que es pues una de las propuestas que ahora vamos a desarrollar con mayor detalle, pero no sin antes, pues a propósito de que Isaac ha mencionado un par de veces el tema, de fe cristiana. Ambos somos católicos, decía, sí, ciertamente, ambos somos cristianos católicos, conservadores. Me llama la atención, ¿no? Uno de los mensajes que se ponen acá en el Facebook por Freddy Asensio, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, es un pasaje bíblico en el que Jesús de alguna manera zanja esa separación y esa soberanía de las esferas, tanto de la esfera pública, que es la esfera del gobierno, de las esferas privadas, en plural, esferas privadas. Y darle al César lo que es del César implica decir no darle al César todo lo que pida el César, todo lo que exija el César, sino lo que es propio del César, ¿no? Y bueno, en ese sentido el análisis es de el gobierno que de alguna manera el tipo de gobierno que de alguna manera se plasma en los principios bíblicos es el gobierno limitado. Así que gracias a Freddy Asensio por esos comentarios, gracias a quienes nos sintonizan por redes sociales y a quienes lo hacen por la 102.1 FM. Isaac, te dejaba yo con la pregunta y de cara a la propuesta, ¿no? ¿Quién debe recaudar los impuestos? ¿Cuántos impuestos deben existir en un país bajo un sistema de gobierno limitado? Y si tienes algunos ejemplos de algunos países de cómo funciona un sistema, si no igual, pues digamos parecido a esto, ¿no?
Solo antes, déjame apuntar, ¿verdad? Que ya que somos, como decís vos, cristianos católicos, recordemos que Jesús, no se menciona en la Biblia que había pagado un impuesto. El único que pagó fue cuando le dijeron que fueran a sacar una moneda de un pescado que se encontraran. Y fue la única vez que se menciona que Jesús había pagado un impuesto. Y hay un paper muy bueno que se llama Render to Caesar, ¿verdad? Como decimos, darle al César. Hay un paper muy bueno, no sé si es de la FE o no me acuerdo, hace rato lo leí. Entonces explica, ¿verdad?
Para la educación económica.
Creo yo, no estoy seguro. Pero es un paper chiquito, es un libro chiquito, no sé si está en español, pero muy bueno en donde explica eso, ¿verdad? Desde el punto de vista liberal, qué quiso decir Jesús con esa pregunta trampa que le quisieron hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jorge, la propuesta es eso, un impuesto único, ¿verdad? Nosotros le llamamos el impuesto de las 3U, debe ser único, universal y uniforme, ¿verdad? Porque uno, ya hablamos que nos quitan en el ISR, nos quitan en el IVA, nos quitan cuando echamos gasolina, en el cemento, etcétera, etcétera. Y la inflación es otro impuesto.
Claro.
Entonces debería ser único. Y poniendo ejemplos, ¿verdad? Te mencionaba que hace una semana salió un buenísimo video en Visual Economic, ¿verdad? Donde comparaban a España con Dinamarca. Dinamarca llegaba a una cosa así como el 47% de impuestos en comparación al Producto Interno Bruto. España estaba como en el 45%. Pero decían, ¿por qué le va mejor a los daneses que a los españoles en ese sentido? Y es porque el impuesto de los daneses está más enfocado en el IVA, en el consumo. Es decir, a vos te pagan, no te quitan tanto en ese sentido, porque sí quitan en la renta, ¿verdad?, a comparación de los españoles. Entonces, ese dinero que tenés vos de más, después de que lo trabajaste, los daneses lo reinvierten, o sea, les queda más. Y si te queda menos, obviamente, poco va a ser para el emprendimiento, la reinversión, para crear trabajo y todo.
Claro.
Entonces, desde mi punto de vista, si debería haber un impuesto, debería ser el IVA como lo tenemos. El IVA fue un invento moderno.
Y desaparecer el resto, ¿no?
Todos los demás, todos los demás.
Son más de 20, ¿no?
Todos los demás. Pero los que te mencionan, porque como te repito, para mí también es impuesto pagar IRTRA, para mí también es impuesto que te exijan una licencia de estudio ambiental o que la licencia sanitaria, que está bueno que los restaurantes estén limpios, pero... Para eso, ahora en Facebook, cada vez que sale una cucaracha
hay
instalado,
una queja y se acabó el asunto
y lo arreglan. Sí, claro, entonces, pues, claro. No es necesario. El otro día estaba hablando con, con Héctor, que ya hay algo ahí como que el estudio vial, ¿verdad? Que le empiezan a hacer a los condominios, o sea, cada vez más
estudio
y más.
Estudio de impacto vial,
algo así.
Eso está asociado al POT de cada municipio.
¿Sí? Entonces, si se deja el impuesto en el consumo, que es lo que le llamamos IVA, yo te decía que es el impuesto moderno, ¿verdad? Vos decís la factura electrónica, te repito, para mí la factura electrónica es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta.
Bajo un sistema de impuesto único.
Está bien, ¿verdad? Porque no ha cambiado la ley del IVA, ¿verdad? Recordemos que yo me acuerdo que estaba pequeño cuando eso los acuerdos de paz, ¿verdad? Y bien dicen que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Pero vos tal vez te recordarás mejor. Yo me acuerdo que para los impuestos de paz estaba el 10% del IVA.
IVA paz, ajá.
Y, y después le subieron los 2 centavos y por eso es que tenemos 12, ¿verdad? Ajá. El ISO también era un impuesto temporal anteriormente.
Así es, el impuesto a la solidaridad, ¿no?
Ahora, pero antes se llamaba YETAP.
YETAP, sí.
¿Verdad que era un impuesto extraordinario, temporal? Temporal, sí, algo sí, así,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Obviamente.
Se quedó permanente.
Mira, eso de los impuestos temporales viene también desde la época de la colonia. Aquí tengo el apunte, no me acuerdo ahorita, pero esa mentira viene de hace siglos.
Bueno. Claro.
A mí me parece curioso, Jorge, ¿verdad? En el caso del IDP, el impuesto a la distribución del petróleo, que cada vez que vamos a echar gasolina pagamos. Pues ahí el artículo 23 de esa ley, que es el decreto 3892, dice, te voy a leer rapidito el artículo A. Del impuesto que agregaba la gasolina superior, el Ministerio de Finanzas destinará a la Municipalidad de Guatemala la cantidad de 10 centavos de quetzal por galón y para el resto de municipalidades del país la cantidad de 20 centavos. Quiere decir que nosotros los capitalinos, ajá, o sea, tenemos la corona, ¿verdad?, de que se nos dé prioridad ante todos los demás municipios, te repito.
Privilegio, sí.
10 centavos para la capital, ¿sí?, y 20 para los otros 330 y no sé cuántos municipios que hay abajo.
340, sí.
¿Verdad? Entonces, decime si eso es moral. O sea, ¿qué corona tenemos nosotros aquí para que se destine más a la capital que a los demás? Y desde ahí parte el problema. Sí. Desde ahí parte el problema. Todos estos impuestos específicos que supuestamente van, como te repito, ahorita en julio se tiene para pagar el impuesto de circulación, ¿verdad?
Ajá,
¿y
sí.
¿Cuál es el objetivo? Vehículos. De vehículos. ¿Cuál es el objetivo? Que para mantener las carreteras y que no sé qué, pero todos los años.
Mentira.
Nos falso, quejamos en Facebook, nos quejamos en Twitter y todos los años nos vuelven a engañar porque ahí estamos nosotros pagando. O sea, ya yo siento que ya es hora que despertemos en este sentido, Jorge, de que nos quitan por todos lados, no tenemos ningún resultado. Y solo respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la propuesta del impuesto único? O sea, va de la mano del federalismo. ¿Y qué es el federalismo? Sí. Que esos impuestos, llamémosle IVA, se quede en la municipalidad y una pequeña parte, o sea, el contrario de lo que tenemos ahora,
ajá,
se venga al gobierno central para mantener, no sé, que una policía tipo FBI o las embajadas, yo no sé, ¿verdad? Pero no puede ser, Jorge, que mira, la izquierda no le gustan las minas y que no sé qué, pero yo te digo, en parte tienen razón porque vos vas a los lugares donde hay mina y no miras la super ciudad desarrollada, desarrollo, pues cuando debería, claro, estar. O sea, si allá se explotan las minas, ¿por qué no se quedan ahí en los lugares? Claro. Los impuestos vienen a dar a la capital, como te digo, a la mafia de turno, ¿verdad? Uh-huh. Y luego se reparten, obviamente, en favores, ¿verdad? Si se quedaran los impuestos en la municipalidad de Guatemala tendría bien los drenajes, la de Villanueva haría bien sus cosas, y la del último municipio de Petén o de donde sea haría bien sus cosas porque se queda ahí, ¿verdad? Eso para empezar. Lo siguiente es el impuesto universal, como te decía, ¿verdad? No solo los mismos, que seamos los mismos que siempre tenemos que cargar la procesión, ¿verdad? Antes, hay propuestas, ya que decís vos de qué ejemplos hay, ¿verdad? Hay propuestas, uno es el que en Estados Unidos le llaman el flat tax y otro el national sales tax. Uno es el ISR, que es como lo que tenemos ahorita, y otro es el IVA como también, ¿verdad? Una de esas dos propuestas. Va. ¿Qué sucedió en la época de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Yo me acuerdo que todos trabajábamos, nos quitaban el ISR y ahí andaba uno juntando facturas, ¿verdad? Ya a propósito que mencioné la factura electrónica y que por qué no se piden facturas ahora, ¿verdad? Entonces, el ministro de Finanzas, no me acuerdo si era Pavel Centeno, ¿verdad? Que fue el que creo, mataron, sí. Va, o el que se mató, no sé. Quitó la planilla del IVA, ¿verdad? Entonces vemos ahora que viene la SAT a decir, no, que ya se simplificó la planilla y todo, pero antes, después de que uno recaudaba las facturas, pues te devolvían bastante dinero. O sea, y ahora creo que el límite son 600 quetzales. O sea, quiere decir que en ese sentido, la SAT perdió miles de fiscalizadores que siempre que iban a un negocio estaban exigiendo su factura. Entonces, esa es una de las propuestas, ¿verdad? No te estoy diciendo que yo lo comparto, pero eso puede ser uno, ¿verdad? Universal en ese sentido, Jorge, que lo paguemos todos. Igual y todos consumimos. Todos consumimos.
Claro.
Si me preguntas a mí, deberían desaparecer las aduanas. Al contrario, o sea, estaba viendo que desde 1986 la balanza comercial no ha sido positiva. O sea, todo lo exportamos, como te repito.
Lo importamos.
Todo lo importamos. Uh-huh. Como te repito, miras cantidad de negocios de venta de cosas, de artículos mexicanos, la gasolina que viene de México, otros de El Salvador. ¿Por qué no es al revés? O sea, ¿por qué? ¿Me entendés? Y esto del federalismo también, Jorge, y yo quisiera que no se nos olvide de que esto es lo que genera pobreza en los municipios. O sea, no puede ser que niños de 13 y 14 años, como son los que encontraron en ese camión en Estados Unidos.
Asfixiados, sí, ¿verdad? Lamentable. Ajá.
¿Qué hace un niño de 13 años queriéndose ir a trabajar para ayudar a su familia? Porque en Nahualá no hay oportunidades.
Claro.
O sea...
Buenísimo, Isaac, has tocado esa fibra social tan importante porque aunque pareciera que aquí, estimada audiencia, estamos desde una cabina muy bonita, por cierto, tal vez la más bonita, en las radios del país, en plena zona 10 de la ciudad capital, pues no percibamos las dolencias y las graves crisis que pasan la mayoría de los guatemaltecos en la mayoría de los 340 municipios del país. Y bueno, has tocado esa fibra, enhorabuena que lo hayas hecho, Isaac. Es lamentable esto que ha pasado con estas personas que se encontraron asfixiadas. Y, es precisamente
y son los que conocemos,
Sí, efectivamente, y pasa a diario.
Y no por eso, hoy no dejaron de salir otra gente, ¿verdad? O sea, la misma UNICEF dice que es 50% de desnutrición, las veces que llueve sube al 80% porque se dañan los cultivos debido a que la gente solo come tortilla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué opción tienen?
Así es. Ojalá nos estén escuchando y te estén escuchando alto y claro, como estás hablando, Isaac, en muchos municipios fuera de la ciudad capital, porque parece que son temas que importan únicamente a quienes facturamos, a quienes nos ingresamos al portal de la SAT y emitimos facturas, pero lo que Isaac ha tratado de decir en otras palabras, si me equivoco, me corriges, es que esto le afecta principalmente a los más pobres, estimados amigos, a los más pobres. Nosotros, clases medias, heme aquí, tendré que pagar mis impuestos, ¿verdad? Y lo que hago es subirle el costo a mis servicios. Y bueno, claro, yo percibo el encarecimiento como todos ustedes y lo hacemos todos, pero al final es la gente que terminamos expulsando a otros países y terminan muriendo en esos calvarios y en estas aventuras donde terminan asfixiados adentro de los furgones. Es realmente lamentable y hoy queremos tocar esa fibra, pues. Y bueno, antes de ir cerrando, porque ya nos quedan muy pocos minutos, Isaac, ¿qué hacemos con la SAT?
Mira, yo no me quiero irme sin antes decirte que cuando dicen que le suban los impuestos a las empresas... súbanle los impuestos a las empresas, que paguen los ricos, que no sé qué. Te repito, el que más paga, el que más sufre con la subida de impuestos son los pobres. Si a nosotros nos suben el garón a 100 quetzales, como decís vos, va a clase media, hay que pagarlo y qué, ¿verdad? Pero la gente con la comida, con ese transporte, ¿qué pasa? Va. Entonces, yo digo que es falso cuando quieren decir de que subiendo los impuestos a los ricos, a las empresas, la están afectando solo a las empresas, porque tenemos un ministro de finanzas que supuestamente es empresario. Tuvimos un ministro de economía que supuestamente era el CACIF,
sí.
Y había pasado una semana después de que quedara Yamatei electo, cuando dijo que este ministro Richie iba a ser el de finanzas, y vino aquí en este micrófono, estuvo Yamatei, me acuerdo, con Marta Yolanda, diciéndole que no iba a subir los impuestos, y empezó a decir, le vamos a subir a la telefonía, le vamos a subir a no sé qué, como a tres impuestos, a las remesas le iban a subir impuestos. Entonces, si a las empresas no se hubieran, por ejemplo, hablando del CACIF, si ellos son los más interesados en que hagan impuestos, porque sus competencias que vienen abajo son los que más sufren. Por eso vuelvo y te repito que los de más abajo son los que más sufren. ¿Qué podemos hacer con la SAT? Desde mi punto de vista, la factura electrónica podría quedar como un estándar, ¿verdad? Es un trabajo técnico, está muy bueno, ¿verdad? Pero que sirva como pasarela de pagos, o sea, se recauda el dinero, declara guate muy bonito, se paga el banco y así como las tarjetas de crédito a medianoche te va a caer a tu cuenta, que le va a caer a la cuenta municipalidad el dinero.
Claro,
que se quede su parte del gobierno central y ya, pero por ya. Eso,
pero en ese sentido, la SAT hay que cerrarla.
Sí, pero como te digo, es un, que quede como
porque,
estándar.
Mira,
que quede como
estándar. Hasta
las aduanas y todo eso no debería existir.
Incluso antes el Ministerio de Finanzas no era tal cual, era la Hacienda Pública. Y bueno, cada municipalidad debe tener su tesorería, su hacienda.
Todas las municipalidades sacaban la cédula.
Claro. Isaac, tenemos que terminar. El tiempo nuevamente nos apretó. Te damos las gracias por habernos acompañado en este programa. Creo que ha sido un programa excelente. Yo me voy contentísimo porque hemos compartido una propuesta que al final abraza, digamos, la doctrina del liberalismo clásico, que implica los principios de gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. No me quiero ir sin recomendar el programa de hoy por la mañana, donde mis colegas María Dolores Arias y Marcela Porta entrevistaron al CAP Rodolfo Muñoz Piloña. Estuvo muy bueno, la verdad, y es bueno en relación a esto del Día del Ejército, a quien nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones. Quiero mencionarles un nombre rápidamente: Thomas Perronet Thompson. Thomas Perronet Thompson fue un militar que apoyara la gesta de John Bright y Richard Cobden en Inglaterra de mitad del siglo XIX para derogar las leyes de granos, ¿sí? Y que finalmente dieran paso a una época de capitalismo liberal en Inglaterra. Así que con esto quiero invitar a los militares y a sus familias a que también ellos sean parte de esta transición hacia el capitalismo liberal que tanto urge Guatemala, para que no vuelvan a pasar estas atrocidades como la que recién vimos en ese furgón en donde murieron tantos guatemaltecos, tantos hermanos nuestros. Por favor, no se pierdan el programa de la próxima semana, estará buenísimo. Vamos a hablar sobre política y religión, ¿sí? Nada más lo anuncio de esa manera, política y religión. Sé que la combinación puede sonar polémica y puede generar animadversión, pero desde ya los invito porque va a estar buenísimo. Y como siempre, pues como siempre termino nuestros programas, compra la verdad, la sabiduría, la instrucción y el entendimiento y no los vendas. Proverbios 23:23. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.